tarde con 45 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y presentamos de inmediato a nuestra invitada, María José.
Exactamente, estamos aquí en el estudio con Carolina Velasco, es investigadora del CEP, precisamente para hablar de una reunión que acaba de tener con el ministro Mañalich a propósito de la presentación de una propuesta que vienen trabajando en el CEP, que juntaron a distintos expertos en materia de salud para proponer cambios concretos en FONASA.
Carolina, gracias por estar aquí, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias.
Yo quiero entender primero, y te lo pregunté antes, pero esperé la respuesta para el aire, para que la compartamos con toda la gente. El 7 de enero el gobierno presentó un proyecto de ley que reforma justamente la salud en general, y reforma el FONASA y el sistema de salud. Y ahora viene esta propuesta del Centro de Estudios Públicos que congrega a muchas otras personas y expertos en el tema. ¿Esto es complementario, contradictorio, viene a corregir? ¿Cómo operan estas dos cosas?
A ver, lo que presentó el proyecto ahora en enero fue un proyecto de reforma a FONASA, al asegurador público de salud, donde digamos se atienden casi un 78% de la población. Nosotros, a raíz de que el año pasado, en abril, ¿cierto?, se presentó también un par de otras reformas, comillas, o proyectos de ley al sistema de salud, en particular ahí se apoyó un par a FONASA, nosotros, que sin embargo, como quien dice, modifican parte de lo que hace FONASA. Entonces, ¿qué nos motivó a nosotros como grupo de trabajo? Nosotros en el CEP fuimos como una especie de plataforma, pero aquí integramos a expertos e investigadores de distintos centros de estudio muy diversos del país, digamos.
Estamos con Carolina Velasco, la vuelvo a presentar porque tomamos contacto con Canal 24 Horas en esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna. Carolina Velasco es investigadora del CEP y acaban de presentar al ministro Mañalich este proyecto de reforma al FONASA. Carolina, perdón.
Sí, muchas gracias. No, te comentaba que este grupo se convocó o se reunió motivado porque las reformas que se presentaron, los proyectos de ley presentados el año pasado, ¿cierto?, a principios de año, no abordaban de manera fuerte el rol de FONASA, que es un poco lo que a nosotros nos motivó. Nos motivó porque los que trabajamos en los temas de salud hace mucho tiempo que venimos diciendo la importancia de alguna manera convertir a FONASA en un verdadero asegurador público. El proyecto de ley presentado, tú me preguntabas por el proyecto de ley del gobierno presentado recientemente, ahora en enero. Efectivamente, se presentó un proyecto que también toca el tema de FONASA. Lo que nosotros veníamos trabajando desde agosto, nosotros nos juntamos el año pasado en agosto, también se hace cargo de los cambios que requiere FONASA para convertirse en un garante de su población de este plan de salud. Muchas veces.
¿Tienen muchas coincidencias, Carolina?
Tenemos coincidencias, por ejemplo, en los temas, como que dice, los ámbitos que queremos reformar. Sin embargo, la forma no siempre es coincidente y eso fue un poco lo que nosotros le quisimos plantear al ministro de hacia dónde creemos que pudiese modificarse este proyecto de ley de manera de contribuir a este debate legislativo. Creemos urgente e importante sacar este proyecto de ley adelante.
Explícanos, Carolina Velasco, ¿cuál es el camino que creen ustedes mejor para modernizar FONASA y convertirlo en este pilar de seguridad de pública en salud?
Mira, hay dos. Nosotros dividimos el trabajo en dos ámbitos. El primero de ellos tiene que ver con convertir a FONASA en una entidad independiente. Eso significa, independiente no es lo mismo que autónoma. Autónoma significa que sale de la administración del Estado. Obviamente FONASA es una entidad estatal, es parte del sistema.
¿Autónoma del Ministerio de Salud, quieres decir?
Independiente la palabra. Independiente del Ministerio de Salud, independiente de los prestadores, llámese hospitales, servicios de salud, de manera de separar funciones en salud. ¿Qué significa ser independiente? Nosotros consideramos que es importante que deje de ser una entidad unipersonal. Hoy día FONASA, el director de FONASA es quien dirige hoy día, ¿cierto?, a este seguro público y lo nombra el presidente de la República. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos que haya un consejo directivo, eso también está en el proyecto de ley. Sin embargo, nosotros planteamos que este consejo directivo debe ser independiente y estar separado de lo que es gestión de FONASA. Es decir, el consejo directivo lo que hace es evaluar, seleccionar y remover al director ejecutivo cuando el director ejecutivo no hace su trabajo. Una de las diferencias que nosotros planteamos y hacia dónde avanzar en cuanto a lograr esta independencia de FONASA es que este consejo directivo sea definido por ADP, digamos, por el sistema de alta dirección pública, pero que sea ratificado por el Senado. Porque normalmente en Chile, en la administración del Estado, quien nombre, quien remueve a las autoridades es el presidente de la República. Pero previo a eso, nosotros, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que los seleccionen los candidatos al sistema de alta dirección pública, que se propongan los consejeros o los que participan del Consejo Directivo al presidente de la República, pero que luego el presidente los proponga al Senado para que éste ratifique.
Okay.
Y que se renueven de manera parcializada, cosa que no le toque siempre a un mismo gobierno nombrarlos a todos, etcétera. Asegurando, por supuesto, que el perfil del cargo de estos directivos, digamos, sea el adecuado. Y ellos son entonces quienes determinan y definen quién es el director ejecutivo. Se lo propone al presidente de la República, como te mencionaba, el presidente de la República en Chile siempre tiene que nombrar y remover a las autoridades. Sin embargo, el que sea el consejo directivo quien lo seleccione y se lo proponga al presidente, es lo que hace una diferencia importante, porque en el proyecto de ley el director de FONASA, el director ejecutivo de FONASA, es parte del directorio. Entonces, como que no podría evaluarse a sí mismo.
Perfecto.
Carolina, ustedes proponen también en el documento aumentar la participación ciudadana, crear una suerte de consejo de sociedad civil que opine durante este proceso de cambio de FONASA, o permanentemente, que exista y que opina de cambio y que sea parte de la institucionalidad en el fondo.
Sí, dos cosas. Primero que todo, y esa es otra diferencia con el proyecto del gobierno, consideramos importante que dentro del directorio, le decimos, el consejo directivo de FONASA, participen también los usuarios. Uh-huh. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa hoy día y lo que uno quisiera evitar? Es que las decisiones se tomen pensando en otras entidades y no finalmente en el usuario o el beneficiario final. Lo importante es que el único rol de este asegurador público sea entregar el plan de salud a sus beneficiarios. Y para eso es muy importante que la visión de los usuarios, de los beneficiarios, esté también en este directorio, como feedback, como retroalimentación.
Usuarios en el directorio.
Que haya representación de los usuarios en el directorio.
Ya.
Y lo segundo, tú me mencionabas la participación en general de la sociedad civil. Bueno, claro. Hoy día existen lo que son los consejos de la sociedad civil, que son parte de todas las autoridades, de todas las instituciones públicas. Lo que nosotros estamos proponiendo es de alguna manera formalizarlos y dejar claramente establecido cuáles son los temas que deben ser consultados. Hay cosas importantes, por ejemplo, un espacio físico. Hoy día no lo tienen, no siempre lo tienen, porque por ley todos tienen que establecer un consejo consultivo, pero eso no significa que tengan un lugar apropiado, que se puedan reunir, que sean consultados, que sean consultados para considerar verdaderamente su opinión. Y eso pasa porque quienes estén en ese consejo consultivo sean también personas de alguna manera legitimadas y validadas como su voz, como su rol de representante.
¿Serán personas quién puede remover a estas personas que dirigen FONASA?
¿Al director ejecutivo?
Sí.
Al director ejecutivo el consejo se lo propone. Al presidente de la República, que es en Chile, como te decía, quien debe nombrar y remover.
Pero puede removerlos.
Claro. Lo que se busca un poco es poder salir de esta lógica que cada 4 años se nombra un nuevo director de FONASA, o de toda la institución en general, y que un poco, claro, se pierde el trabajo de largo plazo pensando un poco en las coyunturas propias de los gobiernos.
Años. No sé si es mito o no, tú que manejas las cifras, Carolina, que el 80-85% de los directores de los hospitales públicos sale con la llegada de cada gobierno nuevo.
No es mito. Es un dato que, no tengo la cifra actualizada, pero en la anterior administración, el director del sistema de alta dirección pública presentó esos datos y se mostraba cómo con cada cambio de gobierno salían entre un 80-90%, dependiendo de qué nivel de ejecutivos tú miraras.
Eso es delirante, porque eso no puede tener que ver con el desempeño, sino que puede tener que ver con las simpatías políticas.
Por cargos de confianza nomás.
Claro, son cargos al final.
Sí, la confianza no porque es capaz de dirigir un hospital, sino confianza porque no es de tu partido. Y eso es delirante.
Bueno, lo que se busca es un poco, a ver, nosotros no nos hacemos cargo de la parte prestadora. Prestadores, llámese todos los que entregan los servicios de salud, los hospitales, los consultorios. Eso es otra propuesta que también la hicimos hace unos años en el Centro de Estudios Públicos en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde lo que planteamos era sacar del ministerio el rol prestador, como quien dice, porque hoy día la subsecretaría de redes, digamos, es quien está a cargo de los servicios de salud, y los servicios de salud a su vez de los hospitales públicos, y coordinan con la atención primaria, consultorios. Entonces, eso obviamente cambia cada 4 años por la relación que tienen con el ministerio, y los énfasis difieren, por tanto no hay como una mirada a largo plazo, y eso les hace muy difícil el trabajo a los propios funcionarios, ellos mismos lo expresan así, y mantener políticas de largo plazo.
Entre las propuestas que tienen ustedes es tener una red de prestadores con prelación, que haya prioridad en la atención.
Sí, mira, te alcancé, claro, alcancé a plantear antes la, responder la pregunta solo en relación con la parte del gobierno corporativo, como quien dice, o el gobierno superior. Respecto a las atribuciones, lo segundo que nosotros planteamos y analizamos es que FONASA debe poder hoy día realmente, si tú lo vas a responsabilizar a FONASA por la entrega o no del plan de salud, le dice, tú eres el garante de que hoy día las personas reciban a tiempo el servicio, etcétera. Hoy día se responsabiliza al ministerio, cuando alguien no, en las listas de espera, el ministerio. Sí. ¿Qué pasa? Hoy día FONASA va a ser el responsable. Y por tanto, FONASA debe poder entonces determinar cómo paga y cómo compra los servicios a las redes. La red natural de FONASA es hoy día, está organizada, de hecho, ya, que es la red pública, ¿no? Parte de los servicios del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Entonces, nosotros, entendiendo esa realidad, decimos, hoy día existe una red preferente para FONASA y de hecho promovemos que se atienda en redes tanto la atención mediante prestadores públicos como lo que es la modalidad de libre elección, ¿cierto? Que es cuando uno se va a un prestador privado. Eso también promovemos que sea mediante redes. La gracia es que ahora FONASA entonces puede definir con la red cuánto, cómo, qué condiciones le va a exigir. Y la red se compromete y le dice, yo me comprometo, te voy a dar todas estas soluciones de salud, porque otra de las cosas que planteamos es que ojalá no sea un listado de, yo tengo derecho a un listado
de comprar servicios.
Exacto, y de alguna manera negocia en nombre de sus usuarios con los prestadores, con esta red, y por tanto le dice, esto es lo que yo te estoy comprando, esto son las condiciones mínimas de atención, etcétera, y si esto no ocurre, entonces se establece una serie de condiciones, sanciones y salidas alternativas, digamos.
Carolina Velasco, ¿Qué pasa con el financiamiento? Hoy día se financia con el aporte del 7% de las personas en salud, ¿no es cierto? No va exactamente el 7% de FONASA, pero un porcentaje de eso sí, porque entiendo que otro porcentaje va
entero. Va entero el 7% de todos los cotizantes de FONASA a FONASA, más un aporte fiscal, que hoy día es del orden de 2/3.
Va entero, ¿y no es que un porcentaje del 7% va al fondo para el pago de licencias?
Ah, sí, claro. Lo que hace que parte de esos recursos se usan en licencias médicas, ¿cierto? Ya. Pero en el fondo,
pero claro, para gestión, me refiero a gestión de salud propiamente.
Se ha calculado
tal
que en promedio es un 2%, 2.17, dos séptimos, claro, comillas, van a licencias médicas.
Claro, eso había leído.
Ahora, en FONASA, el presupuesto total de FONASA está constituido por ese 7% que aporta a los trabajadores, pero también por un aporte fiscal, un subsidio del Estado, que es hoy día del orden de 2/3 de ese presupuesto. O sea, dos de cada 3 pesos son del Estado.
Y un tercio aportan los propios.
Un tercio lo aportan los cotizantes. Y ese, parte de las contribuciones o los perfeccionamientos que uno podría plantear hoy día al proyecto de ley es que ojalá se diseñara de mejor manera esta transición, porque el proyecto de ley, si bien es respecto de FONASA, también habla de establecer un plan de salud con garantías para todo, no solo para las garantías GES que uno conoce, sino para todo lo que se entrega en el plan de salud. Por tanto, eso significa, por supuesto, poner más recursos, y eso es lo que nosotros pensamos que es importante plantearlo muy muy detalladamente en el proyecto de ley, para ver cuánto sería el incremento anual, cuánto se requiere, cuánto cuesta esto.
Eso, ¿y tienes alguna orden de magnitud de cuánto cuesta más que
esto? No, no lo tenemos. Es importante considerar que a ver, dos cosas, siendo justo, digamos. Creemos que sí tiene un costo importante y probablemente mayor del que está hoy día considerado en el proyecto de ley. Ahora, todo depende de qué contenga este plan de salud. Nosotros esperamos que sea un plan amplio, con soluciones integrales, ¿cierto?, a los problemas de salud, o que considera las necesidades de toda la población. Por tanto, debiera crecer. Eso requiere recursos, pero para ser justos también es cierto que hay una parte que se puede ahorrar al comprar de mejor manera, al exigir ciertas condiciones, al exigir mayor productividad, pero no todo es gestión, ¿cierto? O sea, hay una parte que se puede ahorrar en gestión, pero también otra parte que tiene que ver con recursos, y probablemente eso es lo que nosotros de alguna manera, porque nosotros no tenemos los detalles, no puedo calcular cómo va a ser el plan de salud, pero eso es lo que nosotros creemos que es importante dejarlo súper explícito, porque eso es lo que hace que algo finalmente sea viable y se pueda implementar.
Carolina, este debate recién está comenzando. ¿Hay más o menos una idea de cuánto podríamos demorar en lo lograr cambios reales y que se convierta en ley una nueva FONASA?
A mí me gusta, yo soy optimista en general, por tanto, yo creo que a ver, que esta es una necesidad bien sentida, yo creo que por lo demás ahí está el casi 80% de la población. Me parece que está en el interés de todos los sectores poder mejorar, ¿cierto?, el plan de salud y las garantías y el acceso, sobre todo la oportunidad, ¿no?, con que se reciben los servicios de salud en los usuarios de FONASA. Por tanto, tendería a pensar que hay voluntad para que esto se apruebe luego, ojalá dentro de este año. Ahora, este año se va a confundir en abril con la con el debate constitucional.
Hay mucha cosa. Y con
claro. Y luego todas tenemos las otras elecciones. Tenemos elecciones a fin de año. Entonces, yo quisiera pensar que sí, que hay voluntad. Y nosotros, de hecho, dada la diversidad de participantes de esta propuesta, creemos que con eso también puede ser una especie de instrumento que sirva también para ver dónde hay acuerdo. Porque, como comentaba al principio, aquí tenemos personas representantes de muchas diversas visiones. Entonces, pucha, a nosotros nos costó harto ponernos de acuerdo y llegar a estos puntos mínimos. Ojalá sirvan para sentar bases, el proyecto. Digamos.
Carolina Velasco, investigadora del Centro de Estudios Públicos, con esta propuesta de modernización de FONASA. Muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión.